Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org. O llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder tener otro día con interesantes temas que sé que son de mucha importancia para ustedes. Y, por supuesto, hoy tenemos una invitada también, que es una colega. Ella es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia y muy interesante todo lo que ella desarrolla, ¿no? Hoy vamos a hablar del abuso y de otras cosas más, pero principalmente de los distintos tipos de abuso que hay. Hoy estamos en un día donde quiero aclarar que tenemos que hablar de ese tema por mucho que nos moleste. Y una de las cosas que mayormente hacen las personas que son abusadas es el silencio. Y lo tenemos que, despacito, poder hablar del tema con las personas que pueden ayudarte. Pero antes de seguir, quiero invitar a la invitada Nivel Osorio, que es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Y lo que más me gusta de ella es que ella ha utilizado ciertos métodos para que se puedan adaptar a la persona con quien ella está trabajando. O sea, que es una persona que se fija en el paciente, en la persona que tiene delante de ella para poder hacer una vida mejor, para poder controlar lo que está sucediendo en su vida de la forma mejor posible. Bienvenida, Anibel, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, ¿cómo estás? Gracias.
Para mí eres una gran profesional y uno de los temas que te voy a preguntar, porque es uno que yo siempre le he tenido cierto respeto, sobre todo cuando he tenido que trabajar con personas que a lo mejor no quieren seguir un tratamiento, ¿no? Y eso es la hipnoterapia, que tengo entendido que tú la utilizas para ayudar a tus pacientes. ¿Es así?
Sí, señora. Yo soy hipnoterapeuta. Yo tengo un máster en hipnoterapia. Y te voy a decir que es de mucha ayuda. Además que yo lo... hay varias formas de trabajar en este método.
Claro.
A mí me gusta un poco lo que es... Esto es un poquito técnico. La escuela ericksoniana, que es básicamente consciente, ¿no? Todo el trabajo se hace con la persona consciente. Porque una de mis grandes premisas es, aunque mi idea es ayudarte y tú vienes de forma voluntaria, es nunca transgredir.
Exacto.
Entonces, a mí me gusta trabajar todo de manera consciente.
Ok, perfecto. Creo que has aclarado ciertas, vamos a decir, ciertas situaciones en las cuales he estado involucrada que han terminado mal. Pero lo que tú estás diciendo, la persona está consciente y más que nada, la haces parte de lo que es su cambio. No es como que ella se está dejando contigo y que tú hagas lo que ella tiene que hacer. O sea,
no, que la verdad es que cuando tú trabajas desde este punto de vista, con estas técnicas, uh-huh, tú primero empoderas a la persona, la haces partícipe de esta situación, claro, haces que ella de forma voluntaria tome sus decisiones, consciente, que pueda valorar, que pueda tomar, proyectarse en el tiempo, en el futuro, y que pueda saber qué le va a convenir o cómo se siente más cómoda de cara al futuro, ¿no? Y sea mucho más adaptativa a la toma de decisión.
Efectivamente, y sobre todo cuando hoy estamos hablando del tema del abuso, no sé cuánta experiencia puedas tener con el abuso. Yo me imagino que debes de tener algunos pacientes que tienen ese problema, ya sea un abuso emocional, verbal, físico. ¿Cómo haces que la persona empiece a hacer los cambios necesarios para decir hasta aquí llegué?
Bueno, es un proceso largo, ¿no? Esto nunca es fácil, vuelvo a la premisa, nunca transgredir al paciente, ¿no?
Claro.
Y lo que diferencia el abuso psicológico del abuso físico es que no hay marcas, no hay nada que te indique estoy siendo maltratada, porque básicamente va en decremento de tu autoestima, de tus valores, de tus creencias, de tu imagen, y es progresivo, y es bastante, bastante lento. Entonces, cuando tú empiezas a ver los indicadores, por ejemplo, es que yo antes era más bonita, es que yo antes cocinaba mejor, es que mi esposo o mi esposa, porque también hay en ambos sexos,
claro,
es súper importante.
Sí, claro.
Mi esposo antes me decía que yo era más agradable, me comparan con mi mejor amiga y era mejor. Empiezas a ver estos indicadores, te vas dando cuenta que el abuso es psicológico. Entonces la idea es siempre llevar al paciente al punto donde él determina que está siendo abusado.
Claro.
Y esta parte es súper importante. Para mí, por mis valores y mis creencias, es un abuso que tú me digas, tu mejor amiga es mucho más bonita que tú, pero probablemente para el paciente, ¿no? Entonces también hay que determinar los valores del paciente donde él no se sienta transgredido, ¿no?
Claro.
A menos que venga una descalificación total, que entonces
exacto,
ahí sí tiene que ser mucho más
fuerte. ¿Has notado que muchos de esos pacientes que estás describiendo también tienen un historial desde niños donde también fueron descalificados? Y quizás de ahí nace el escoger a alguien que sea más fuerte, que los ayude, etcétera. ¿Qué crees de eso?
Sí, totalmente, porque básicamente nosotros repetimos mucho el patrón de crianza,
sí,
es una gran broma, ¿no? Tiene como decirlo, dorar la píldora. Nosotros repetimos el patrón.
Uh-huh.
Donde yo vengo de una familia que mi papá o mi mamá minimizaba al otro, lo maltrataba psicológicamente, lo hacía de lado, lo ignoraba, además el abuso puede ser económico,
claro.
Hay distintos tipos de abuso, entonces yo lo normalizo, y cuando yo lo normalizo hay una gran verdad, voy a buscar mi pareja en función a lo que yo considero es lo normal, que es lo que vengo de ver en mi casa.
Entonces, y una de las cosas que va con eso es, en el trabajo que tú haces, como en el mío, es el empoderamiento de esa persona, porque cuando estás en un estado de abuso, tienes también que ver qué puedo yo hacer. ¿Cuál es mi poder que yo tengo para hacer los cambios necesarios para no seguir siendo una víctima? Y me gustaría compartir contigo una carta que recibimos, ¿ok?
Ok.
Hola, doctora. Por medio de esta carta quiero pedirle que hable del castigo del silencio. Tengo curiosidad por saber qué es lo que pasa por la mente de la persona que ofrece este castigo. ¿Están conscientes del daño que están haciendo o simplemente son unos estúpidos que no saben valorar a su mujer? Desafortunadamente, este es mi caso. Tengo 17 años viviendo de esta manera y estoy bien consciente de que estoy en la última etapa de mi matrimonio. Soy la persona que ha recibido este tratamiento, pero mi paciencia con este hombre está llegando a su final. Él es un hombre que adora a sus dos hijos y les da muchísimo tiempo, conversa mucho con ellos y también es muy social con todas las personas y siempre está hablando por teléfono. Esa es mi frustración. ¿Por qué nada más conmigo se porta así?
Bueno, ¿qué le dirías tú a esta persona que está presentando precisamente de lo que estábamos hablando? Está despertando.
Claro. Está despertando, pero yo creo que lo primero y lo más importante es que se está dando cuenta, no importa si fueron 5 años, 5 minutos o 17 años, se está dando cuenta de que está siendo ignorada. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Cuando tú me ignoras, cuando tú me omites, cuando tú me descalificas, acabas con mi autoestima. Me estás diciendo sin palabras, tú no sirves, tú no eres suficiente, tú no vales la pena. Y eso acaba con la psiquis de cualquier mortal, porque para nosotros es importante saber que somos valiosos, que somos queridos, que somos amados y que van a recibir el amor y el afecto que nosotros podemos dar, que es la forma como socializamos, ¿no?
Una cosa interesante, que él conversa con sus hijos, no me explicó si eran hembras o varones. O sea, que es un ciclo que o él está cambiando o lo hace también para dejarle saber a ella que él es el que sabe cómo criar a sus hijos. Y esos son ejemplos que quedan marcados también en los hijos, ¿no es así?
Claro, justo para allá iba. Cuando tú a mí me degradas como mamá, como figura de autoridad, como persona de poder dentro de la estructura familiar, y le das la importancia a los hijos, lo que tú le estás diciendo a mis hijos es, ella no vale, ella no es suficiente, ella no sabe.
Exacto.
El único que sabe soy yo, y lo que tengo es el poder, lo que busco es poder. Yo soy el que sabe, yo soy el que puede, tú tienes que recurrir a mí. Entonces, ¿cuál es el mensaje realmente que este señor le está dando a esta familia? Ella no vale, valgo yo. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Y esto tuvo que haber empezado hace 17 años. O sea,
exacto, eso.
Eso
Las no
comenzó.
se ignoran de la noche a la mañana. El abuso de poder no llega de la noche a la mañana. Esto va progresivo. Y mi mejor consejo, básicamente, son dos. Uno, terapia. Para mí, esa es el secreto para todo en la vida. Y dos, toma decisiones que sean sanas para ti. Si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Uno no puede tomar decisiones en base a los hijos, sino en base al bienestar de uno. Porque yo soy el pilar de mis hijos.
Efectivamente, y yo creo que en el caso de ella, el vaso se derramó o se salió el agua. Y yo creo que en estos momentos es cuando tú lo que has dicho es exacto. Ella tiene que ir a terapia de ella. Nada de terapia familiar todavía. Tiene que ser el de ella para que ella se sienta que tiene poder. Alguien que pueda con ella hablar y ella hablar con esa persona para poder decir, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero...
Y a través de la terapia reconectarse con ella, ver qué es lo que ella quiere hoy, 17 años después, descubrir quién quiere ser ella 17 años después, retomar cosas que del pasado que sí son valiosas y que sí me gustaban de mí, y comenzar a construir nuevos patrones de vida.
Exacto. O sea, que son momentos de que la persona tiene que decir hasta aquí y voy a hacer un cambio de vida, voy a tomar el control de mi propia vida. Lo mismo que él está haciendo hablando con los hijos. Una de las cosas que yo les recomendaría, comienza tú a hablar con los hijos también. No exactamente cuando él esté, pero de vez en cuando, llamo uno a la vez, habla con ellos, qué es lo que tú quieres, sin enfocarte en ti, sino como la madre que se preocupa por el futuro de sus hijos. ¿Qué te parece eso?
Esto me parece excelente y te voy a decir algo más. Yo soy partidaria de que uno en la vida tiene que validar las emociones de las personas.
Claro.
Y sobre todo de los hijos, porque eso es lo único que los hijos buscan. Los hijos no hacen lo que yo les digo. Mis hijos hacen lo que yo hago. Y si yo me conecto a través de la validación, les voy a demostrar que ellos me importan. Y si bien es cierto que su papá me está invalidando, si bien es cierto que su papá me está echando a un lado, tampoco puedo competir con él y empezar a hablarle mal de a mis
no.
hijos, de su papá. Pero sí puedo mostrarle la cara más amable de su mamá, sí puedo mostrarle desde un diálogo positivo el afecto y el amor que yo tengo para dar y cómo manejar la situación sin hablar mal de papá. Porque cuando hablo mal de papá, acabo entonces con la psiquis de esos niños.
Efectivamente, y creo que es importante que nos demos cuenta que esta señora no llegó al punto que está ahora, 17 años más tarde, ayer. Esto ha sido un proceso por el cual ella también ha estado creciendo. Quizás por la misma forma que su esposo, estos muchachos pensaron que el que tenía que hablar con ellos era el padre, pero ella puede empezar, como tú dijiste, positivamente, poco a poco, hablar con ellos, jamás sin hablar mal del padre. Y eso es muy importante seguirlo. Y yo te agradezco mucho el que ha estado aquí con nosotros, sobre todo tratando de ayudarnos. ¿Y en qué lugar estás tú localizada?
A ver, yo estoy en Doral. Yo estoy en Doral, pero es muchísimo más fácil conseguirme por mis redes sociales, que es a nivel Osorio.
A nivel Osorio y ya. Ok, está bien. Yo quiero que sepan que la terapia individual es muy importante, inclusive cuando se sabe que va a tener que venir una terapia familiar o una terapia matrimonial. Tenemos que comenzar por nosotros, porque el poder es de nosotros. Si tú no cambias, si tú no tomas el poder, no vas a poder llevar un matrimonio que sea sano, y sobre todo ser el enfoque para tus hijos de lo que es una vida saludable. A nivel, ¿qué más quisieras decir?
Pues básicamente es invitar a las personas a que asistan a terapia y dejar muy en claro algo importante. Toda la terapia familiar, terapia matrimonial, terapia de hermanos, todo parte de la terapia individual. Y la terapia es el secreto para el éxito. Es el secreto porque te va a permitir saber quién eres, saber qué quieres, cómo lo quieres y cuáles son las herramientas que tienes, con qué cuentas.
Y efectivamente, no todo el mundo tiene ni las mismas herramientas ni tienen las soluciones para cada problema. Cada hogar es diferente y cada persona es diferente. Tenemos que buscar el punto de dónde está tu poder. Y yo creo que de eso es lo que es la clave para esta señora que nos llamó. Terapia es importante. Los grupos de apoyo son importantes, como los de codependencia, como los de Al-Anon, como los de Alcohólicos Anónimos, si tiene un problema de sustancia. Es importante que para encontrar el poder no puede haber ninguna otra cosa. Es tu poder, no el de la droga ni del alcohol.
Jorge, cuando hablas de los grupos de apoyo, la ventaja que tienen los grupos de apoyo es que cuando uno tiene un problema psicológico, cuando uno tiene un tema de estos tan contundentes, uno cree que está solo en la vida. Uh-huh. Y descubrir que hay personas que te pueden entender, que pueden claro. saber, por, aunque no es la misma situación, pero que saben por lo que estás viviendo, que no estás sola, te fortalece. Y deja de normalizar los patrones incorrectos para empezar a ver otras opciones de vida. Entonces, el apoyo terapéutico es vital, pero el apoyo grupal es indispensable.
Yo creo que para mí, toda mi carrera ha sido eso, darles ese mensaje que tú acabas de decir, Maribel, es que no están solos, que no eres única en ese sentido. Si hay muchas otras personas que están padeciendo, inclusive hay personas que padecieron lo mismo que tú, a distintos niveles, pero han podido salir de esa situación y encontrarse con un mundo totalmente diferente. Porque y eso creo que es el secreto.
Lo grave del maltrato psicológico es que se normaliza. Mm. Y cuando yo lo normalizo, lo veo a diario. Para mí es algo típico. No hay nada que cambiar, no hay nada que solucionar. Y la única persona agredida soy yo, y la única que no se entera soy yo. Cuando normalizo esa situación. Entonces, estar en contacto con otras personas te va a permitir, y por eso pues los grandes maltratadores lo primero que hacen es aislarte, porque eso va a permitir que tú no sepas que estás siendo maltratada, ¿no? Entonces, eso, yo creo que esa es la mayor alerta que hay, cuando te aíslan.
Y yo creo que esta señora, quizás hace un año, quizás hace dos años, fue que empezó a decir, ¿y? ¿Esto es lo que yo quiero en la vida? ¿Esto es lo que yo...? Y antes pensaba que era la norma, pero se dio cuenta que la norma le dolía, la estaba castigando y dijo, a despertarte. Y a Dios gracias, ha por lo menos dado el primer paso de despertar. De aquí en adelante, busca terapia. Porque detrás de todo esto hay una debilidad en lo que fue tu pasado, en tu niñez. Alguien te estuvo diciendo que tú no estabas valorada. Y ahora te estás despertando, porque todo el mundo tiene valor.
Conocer tu problema es la mitad del camino.
Exacto. Pues muchísimas gracias y esperamos que nuestros oyentes nos escuchen y sepan que el secreto de salir de una situación de abuso está en ti. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel.
Sí, doctora, súper interesante esta entrevista donde nos explicaban de lo difícil que es una situación como esta.
Sí, efectivamente, porque tenemos que reconocer que esto no ocurre un día o dos, sino que tiene una razón de ser del pasado. Y creo que más adelante voy a estar hablando de que pueda conocer cuáles son los signos más evidentes que estás en un maltrato psicológico, que realmente es el que más ocurre, porque el resto, el físico, viene continuamente detrás del psicológico o al mismo tiempo que el psicológico. Y yo creo que detrás de todo eso es una debilidad que la persona tiene, una autoestima baja, un pasado lleno de problemas, como lo hemos estado hablando. Y no se ocurre en un día. Las personas piensan, ay, es verdad. No, esto es cuestión de que todos los días te des un pasito adelante para poderse sentir un poco más segura. Bueno, Daniel, ¿cómo estamos hoy?
Muy bien, doctora. Con muchos saludos, mucha gente diciéndole lo mucho que le ayudan, saludos de todas partes del país y lo seguimos aquí esperando en el 1-888-787-2346. Y si desean mandar una carta, como la escuchamos al principio del programa, pueden mandarla a doctoraisabel@laredhispana.com.
Efectivamente, y espero que, no sé si Luisa estará ahí para poder saludar. Yo sé que estaba en un meeting, pero dentro de un ratito estará con nosotros. Mientras tanto, estamos con nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿cómo estás tú hoy?
Muy bien, doctora. Impactado un poco porque uno se imagina que este tipo de tratamiento no existe. Este maltrato a pareja o este maltrato del silencio que parece que fuera inofensivo, pero es muy dañino.
Es bastante dañino y hay veces que no nos damos cuenta que somos más que nada responsables de las personas que escogemos como pareja. Hay veces que en la búsqueda de una situación donde tú te sientas que alguien te protege, te encuentras con que no es que te proteja, es que te gobierna, es que te está abusando emocionalmente al principio. En los años que yo he estado, no solamente fuera del aire, sino los 25 años que he estado en el aire, te podré decir que, y también viajando, porque yo hacía muchísimas talleres en todas partes de los Estados Unidos, en los lugares que tú menos piensas, yo estuve ahí. Y en todas partes hay abuso psicológico, y no te vayas a pensar que solamente es de las mujeres. En muchos de los centros que yo visité, que eran de violencia doméstica, me encontré algunos hombres. Es verdad que la mayoría son las mujeres, porque yo creo que la sociedad ha dictado un poco que la mujer tiene que ser sumisa, que la mujer tiene que seguir al hombre. Es mucha verdad que estamos despertándonos, ¿ok? Las mujeres se están dando cuenta que ellas sí tienen voz y voto. ¿Cómo lo tienen? Porque se educan, porque trabajan, porque no son totalmente convencidas de que no puedes trabajar, que no tienes voto. No, tú puedes trabajar, tú puedes reunir dinero, tú puedes estudiar, tú puedes llegar a tener una carrera. La mayoría de las personas que yo he conocido, que inclusive han tenido abuso, han después que despiertan, después de que han ido a todos los programas de violencia doméstica que existen en todos los Estados Unidos, se dan cuenta que no quieren lo mismo para sus hijos. Efectivamente, si has sido víctima de violencia doméstica, tus hijos, tus hijas, se han dado cuenta de ese comportamiento. ¿Qué pasa con los varones? Los varones aprenden de que, yo voy a ser como mi papá, que mira cómo la domina. Ese es el problema. Nos encontramos con hijos a veces que son dominantes, que inclusive pueden ser abusivos con su propia madre. Entonces las mujeres se dan cuenta o se dan cuenta de lo que está sucediendo y dicen, eso no es para mí, y tratan de cambiar. Pero sin la ayuda de buscar a alguien que los guíe, esto no es un, como le llaman, un band-aid que tú pones y sigues adelante. No. Es un proceso emocional por el cual tienes que pasar y tienes que ser diligente y tener disciplina para poder darte cuenta un día, no, yo sé cómo voy a ir adelante. Y yo quisiera escuchar de todas esas personas que me están escuchando, que muchas veces me dijeron, doctor, usted me hizo cambiar. Yo empecé a ir a buscar ayuda y la he encontrado. Y ya hoy yo no soy la mujer que yo era antes. Entonces, yo quiero que nos llamen, que den esos testimonios que son tan importantes para poder, más que nada, ayudar a las demás personas que todavía están en ese problema. Y para eso estamos aquí, en el 888-787-2346. Daniel, ¿cómo vamos?
En este minuto que nos queda, doctora, se me ocurre que usted decía que pasa en las mujeres, pero en la comunidad latina es más usual todavía, ¿cierto?
Efectivamente, porque la mujer latina siempre ha estado en una, más que nada, en una situación donde el hombre es muy machista y los hombres se han acostumbrado a pensar que esa es la forma de poder dominar a una mujer, es la forma de tener un buen hogar. Hay muchos hombres que tú los has escuchado aquí, que se han dado cuenta del error. Las niñas ya están grandes, son mujeres de 20 y pico de años, quieren volver a cambiar la situación porque se han dado cuenta, no es que sean malos, son más que nada han sido guiados, no han sido guiados correctamente. Y ese es el punto que tenemos que darnos cuenta. Todo el mundo tiene el poder nada más que tú, de ser la persona fuerte, de poder decir, yo voy a hacer esto, yo voy a seguir adelante. Solamente tú puedes hacerlo. Nadie lo puede hacer por ti. Y tienes que ayudar a tus hijos a que también lo puedan hacer. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel.
Actualidades. ¿Sabes qué hacer si eres detenido por las autoridades? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Debido a nuevas leyes sobre migración en varios estados, es muy importante saber que si eres detenido por las autoridades, tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. 1. Tienes el derecho a permanecer callado y a solo compartir tu nombre si te lo pide la autoridad. 2. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial sin la presencia de tu representante legal. 3. Si eres migrante, tienes derecho a hacer una llamada telefónica al consulado de tu país de origen. Y todo el tiempo debes ser respetuoso de las autoridades. No olvides llevar contigo una lista de los números telefónicos más importantes. Y recuerda, en los Estados Unidos, todos tenemos derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que casi una de cada cuatro mujeres ha sufrido de violencia física grave de una pareja? Esta es una cifra alarmante que nos hace reflexionar sobre la importancia de prestar atención a esta problemática. Muchas de estas mujeres terminan en la sala de emergencias o en un consultorio médico, pero rara vez mencionan voluntariamente la causa de sus lesiones. Además, los médicos no siempre preguntan sobre el abuso en el hogar, lo que significa que los pacientes pueden perder la ayuda que necesitan. Sin embargo, cada vez más proveedores de salud están trabajando para identificar a las víctimas y brindarles ayuda. Recuerda, si conoces a alguien que está pasando por una situación de violencia doméstica o eres tú quien lo está viviendo, puedes salir de esta situación. Existen recursos y ayuda disponible. No tengas miedo de hablar. Pide ayuda a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 1-800-799-7233. Repito, 1-800-799-7233.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Tema: perdonar o olvidar. Yo creo que perdonar a otro ser humano es la responsabilidad de la persona que ha sido herida. ¿Cómo son los factores que pueden influenciar el proceso del perdón? Número uno, la determinación de sacrificarse por la relación. Número dos, el grado de compromiso en la relación. Tercero, el nivel que hay de empatía personal. Cuarto, el nivel de narcisismo. Esta característica tiende a bloquear el proceso por la falta de empatía. 5, el orgullo. Después vienen los sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Culpabilidad se entiende como una característica basada en algo externo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Se estima que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 74% en los últimos 20 años. La Agencia de Protección Ambiental advirtió que si no actuamos contra la crisis climática, las comunidades de color tendrán más probabilidades que otros grupos de ver muertes debido a las temperaturas extremas. Y es que para millones de estadounidenses, la llegada del verano se ha convertido en sinónimo de temperaturas peligrosas. Y hoy, miles de familias latinas se preparan desde ya para enfrentar un verano que promete ser caluroso. Si queremos abordar esta crisis y dejar de vivir bajo la amenaza del clima extremo, tenemos que proteger el avance climático que hemos logrado hasta el momento y no dar un paso atrás. Para más información, visita laredhispana.org y envía PLANETA al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El síndrome del inmigrante o el duelo migratorio les afecta a todas las personas que se ven forzadas a dejar atrás su país, a dejar atrás su familia, a dejar atrás su infancia y toda su historia. Esto obliga a la persona a trabajar en dos direcciones, a la adaptación a lo nuevo y desconocido y al tener que procesar el duelo. Cada proceso de duelo es diferente, igual que cada persona es diferente, y el poder resolverlos se verá influenciado por características personales, las condiciones de la inmigración, el país de destino, el apoyo social, la nacionalidad, la edad, el nivel de ajuste y muchos más. Si te encuentras en cualquiera de los dos lados de esta situación, o el que se fue o el que se queda, y estás pasando por desajustes emocionales, por favor, no dejes de buscar ayuda profesional.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí estamos y por favor no se olviden que estamos en el 888-787-2346 en Facebook, por Facebook. Por supuesto que también ustedes nos pueden escuchar en cualquier hora, ¿verdad, Daniel?
Cómo no, pueden ir a la página de Facebook de La Red Hispana y también el de la doctora Isabel, y ahí van a encontrar el programa. Se queda ahí para que usted lo pueda escuchar a cualquier hora que sea mejor para usted.
Efectivamente. Entonces, quiero, hasta que recibamos las llamadas, quiero hablar de algunos de los signos que son más evidentes cuando hay un maltrato psicológico. Puede ser que te impida hacer las cosas que te gustan, que te agradan. Por ejemplo, quieres hacer ejercicio y te dice que no, que para qué. Te controla, no solamente que no te deja ver ciertas personas que han sido siempre o tu familia o tus amigas toda una vida. Entonces, intenta alejarte de aquellas personas que te puede, que te quedes sola. Él te aleja de personas así para que te quedes sola, para que no tengas amistades. Puede hablarte mal de tu familia, de tus amigos, puede que te hagas ridículo, de forma que tú te quedas a la merced de que solamente con él y no tienes una red de apoyo que te pueda sostener. Puede ser que te critique constantemente, haciéndote notar que eres inferior. Te juzga por cada cosa que puedes hacer y te va inclusive a decirte, eso es un error. Te va a hablar siempre de los errores que has cometido. Y eso te afecta mucho tu autoestima, como es natural. Te culpa de todo lo que sucede. Incluso si sus argumentos son completamente irracionales, de esta forma te convierte en una persona vulnerable y te impide reaccionar. Llegas a pensar que tú no tienes ni voz ni voto porque realmente no lo tienes. Limita los recursos económicos, ya sea porque no quiere que tú gastes dinero o que puedas inclusive guardar dinero. Te domina completamente tu estado económico. Se burla de tus creencias. Puede ser que tú te guste una iglesia, te gusta ir a la iglesia, te está siempre criticando y te obliga a cambiarlos, sin cambiarlos de él, ¿no? Invade tu intimidad porque puede que una amiga te mande un texto, puede que tú tengas un Facebook, eso olvídate. La mayoría de esas personas no pueden ni siquiera tener eso. Te degrada continuamente, ya sea a través del ridículo. ¡Ay, qué fea tú luces hoy! Si te cortaste el pelo, ese vestido, ay, Dios mío, pareces una, va. Entonces, las decisiones que tú tomes siempre van a ser criticadas. Te hace, inclusive, llega el momento que te ha confundido tanto que ya tú no sabes quién eres. Te oculta a su familia, amigos y conocidos y te obliga a actuar en público como si no mantuvieras una relación, a pesar de que la intimidad expresa su compromiso y la relación es estable. Las causas psicológicas del maltrato emocional puede ser que fue víctima de maltrato, tanto físico como psicológico. Entonces, hay veces que esa persona también ha sido maltratada, ha sido psicológicamente abusada. Entonces, la forma que se puede defender es abusando de ti para sentirse más fuerte. Sí, existe que tiene una autoestima muy baja, por eso siempre te tiene que estar criticando para que tú no seas mal que él, más que él. Ha sido víctima siempre de maltrato y emocionales y físicos. Entonces tienen una inseguridad muy grande, tienen la autoestima muy baja y ni siquiera son conscientes de su propia posición de un ser que ha sido abusado. O sea, que son dos seres heridos emocionalmente y físicamente en el pasado que los convierte en ese tipo de persona. Llámenos aquí si algo de lo que he dicho te ha hecho pensar, te ha hecho decir, es verdad, yo recuerdo cómo mis hermanos siempre me maltrataban. Recuerdo muchas veces también que había un gran número de mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus propios hermanos, que inclusive las madres les decían, eso no es nada. Y eso es algo que es muy importante que lo puedas reconocer. Que también los varones han sido abusados sexualmente por los hermanos mayores o por las hermanas, porque yo he tenido casos que han sido de los dos. Así que llámanos para ver si has tenido alguna experiencia positiva en el sentido que has logrado superarlo. Hay personas que necesitan escuchar de ti. 888-787-2346. Aquí estamos.
Tenemos saludos por Facebook, doctora. Tenemos varios saludos. Nos deja Ava Lúez, Leticia Méndez, un saludo desde Nueva York. Ofelia Felipe, saludos, doctora. Muchas gracias por siempre sus consejos. Marta Sánchez, Mary Madrid, hola, doctora. Y Armando Martínez también desde Wheeling, Illinois. Y tenemos una llamada en vivo, Miguel, desde Phoenix.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Desde esa bella y caliente ciudad de Phoenix. A ver.
Oh, sí, mucho, mucho calor. Sí, buenos días.
Muy buenos días, mi amor.
Sí, mire, mi pregunta, problema es acerca de mi pareja. Yo tengo yo tengo 19 años casado y los últimos 5 años mi esposa, no sé, está como muy como policía, chequeándome esto, lo otro. Ella asegura que yo le he sido infiel y le he jurado por mis hijos, por y que nunca he sido y no me cree y me está chequeando si voy a mi oficina donde trabajo, esto, lo otro, y hemos ido a terapia, pero ella sigue y ya la verdad no sé qué hacer.
Bueno, lo más importante que me has dicho es que ustedes han ido a terapia. Cuando fueron al terapeuta, a la persona que los trató de ayudar, ¿no se dieron cuenta o el terapeuta no se dio cuenta de que tu esposa tiene una baja estima bien grande? Sí, porque una persona que actúa como ella es una persona que no cree en nadie, básicamente. ¿Alguna vez tú le fuiste infiel?
No, le he jurado y yo nunca le he sido infiel. Nunca. Y ella, ahora, como si yo... Ella cuando me casé tenía dos hijos de dos diferentes papás que la engañaron. La hicieron a creer en el amor y cuando tuvieron los hijos se fueron. Y luego yo siempre he querido los... Ellos me ven como papá, yo los veo como hijos. Pero sí, ella sigue con eso. Y yo la verdad tengo... Aparte tenemos dos hijos de los dos y... Los trato igual y yo no quiero alejarme de ellos, pero a veces quiero ya tirar la toalla y le digo a terapia y me echa la culpa de todo, que esto, lo otro y cualquier cosita y ya le digo y me tenía un localizador en el teléfono, pero ella lo tiene apagado y ayer se lo apagué el mío y se enojó mucho y ahorita está muy enojada porque le apagué el localizador, pues le dije, prende el tuyo, yo prendo el mío. No sé si haga mal a seguirle el juego, pero no sé cómo...
No, yo no creo que debes de seguirle el juego. Me parece que eres, por lo que tú me estás contando, un buen hombre que está tratando de llevar a una persona que ha sido herida y que por las propias experiencias que ha tenido, no confía en ti, ¿no? Entonces, pregúntale esto. Dile que tú hablaste con la doctora Isabel. ¿Y sabes qué? Que yo con muchísimo gusto hablaría con ella. ¿Tú crees que ella me llamaría?
Puedo intentarlo, puedo...
Bueno, vamos a intentarlo, pero yo quiero que le digas esto. Yo estoy tan desilusionado y desesperado que yo llamé a la doctora Isabel en la radio. Porque yo no puedo continuar así. He sido buen padre para todos mis hijos, los que tenías con otros hombres y conmigo. Entonces, si yo no te he dado razón ninguna y tú continúas hablándome así, creo que esto no va a ningún lado. Y yo quiero que tú te des cuenta que nadie puede aguantar, ni hombre ni mujer, este abuso psicológico que tú me tienes a mí. Estoy dispuesto a que tú hables con alguien y yo creo que debes de hacerlo, porque una de las cosas que tú le vas a preguntar, ella sabe escribir, ella puede escribir.
Sí.
Tú le vas a decir, escríbeme en un papel las razones. No tiene que ser una carta larga. 1, 2, 3, 4, porque tú no confías en mí. Yo te he dado alguna razón, escríbela. Y yo creo que si tú me escribes, yo podré contestarte. Porque yo creo que aquí hay una falta de realidad. Porque yo creo que la fantasía ella la tiene en la cabeza, pero a lo mejor el escribir lo que ella duda sería importante. Entonces, sí. La otra carta que vas a hacer tú, yo quiero que ahora tú me digas, aparte de este comportamiento de ella, una pregunta, ¿ella trabaja?
Sí, ella cuida a unas niñas en una casa.
Ok, tú pudieras escribir una cartica pequeña diciéndole las razones por las cuales tú la quieres a ella. Es más, me gustaría que me dijeras a mí, ¿qué te hace quedarte ahí? Yo sé que los hijos, pero la razón por la cual estás con ella, ¿por qué estás con ella? Número uno,
los hijos, aparte, ella es buena mujer, yo la considero buena mujer y yo sí la quiero, el amor ya se me está apagando, pero
okay.
Yo quiero porque quiero estar con ella hasta la vejez. Y,
ok, bueno, y le vas a poner ella... eso, dice, yo te quiero, yo te amo, aunque el amor se está bajando porque me estás martirizando, me estás diciendo demasiadas cosas. Y yo creo que yo siempre pensé que yo me iba a quedar contigo hasta la vejez de nosotros. Pero estoy sintiéndome que no sé si yo voy a poder llegar. Porque sabes una cosa, que la persona que está siendo abusada psicológicamente y tú lo estás así, tú como hombre lo estás sintiendo, lo que es, estás dudando todo. Te puede dar, te puede enfermar. Entonces, tú le vas a decir que escriba una carta a ella, pero tú también tienes que escribir una carta. Cuando las personas pueden leer lo que el otro siente, puede que haya unos pequeños cambios. Y todas las semanas, de aquí en adelante, se van a escribir, hoy me siento bien porque tú hiciste esto. Hoy me siento mal porque tú hiciste lo otro. Los dos. Y cuando hay ese proceso, todas las semanas, hay cambios, si es que quiere cambiar. Y si no quiere cambiar, entonces tenemos un problema y una decisión que tomar. ¿Ok? Sí. ¿Tú crees? Si tú puedes traerle al programa, deja tu teléfono y nosotros te llamamos. ¿Ok?
Sí, muchas gracias. Y voy a seguir su consejo.
Sí, y dile que tú hablaste conmigo. ¿Ok? Es más, si no te cree, a ver... espera un momentito. A ver, Daniel, ¿dónde puede la esposa en cualquier momento escuchar el programa?
Puede ir al Facebook, nuestras páginas de Facebook, La Red Hispana, o a la página de Facebook, La Doctora Isabel, y ahí encuentra el programa completo de La Doctora Isabel del día julio 6. La grabación es del día julio 6, sí. Ahí puede encontrar el post.
Ok. Si no te cree, porque va a escuchar que yo digo, ella me debe de llamar y yo hablar con ella.
Sí, yo también escucho sus programas en el podcast. En el
¿cómo?
Podcast los escucho cuando... En el podcast.
Ah, sí, perfecto.
Cuando no estoy trabajando y no tengo tiempo de escucharla, lo escucho ahí.
Ok, entonces me da a entender que hoy estás tan desesperado que has tomado un tiempo para poderme llamar. Y eso me indica que tú quieres un cambio.
Sí, en realidad sí, la verdad sí, porque ya le he dicho qué quieres. Ayer hablé con ella, le dije, ¿qué es lo que quieres? Le dije, ¿qué más quieres que te pruebe? Que nomás voy a trabajar yo y eso. Y, y hablé con ella, pero ella estaba con su teléfono y nomás me contestaba, pero no me miraba. Le dije, wow. Estoy hablando así y me dice, ay, te haces la víctima. Así me,
bueno, ella te ha convertido en una víctima, pero me gustaría que ella hablara conmigo, ¿ok? Sí. ¿Ok?
Voy a tratar.
Bueno, sí. Trata. Te agradezco mucho, déjala que escuche el podcast. Puede que ella haya tenido una vida de niña muy abusada, no lo sé, tú lo sabes.
No cuenta nada de abuso.
¿Nunca te ha contado nada de la niñez de ella?
Pues cuenta puras cosas buenas y su papá tomaba mucho, pero ellos trabajaban mucho de chiquito también, de chiquitos, pero así de abrirse más, así no me...
Que hay algo ahí, ¿ok? Pero sí. Ella tiene que tener el permiso personal de poder hablar sobre eso. Así que muchísimas gracias y te deseo lo mejor y ojalá que ella pueda llamarnos aquí como tú lo hiciste buscando una solución a un problema. Muchas gracias. Bueno, querido Daniel.
Recordarle que también, como dijo Miguel, puede escucharnos en el podcast o cualquier aplicación de podcast si usted escucha, más populares de Spotify, Apple Music, y en todas nos puede conseguir, así que puede escuchar todos los programas, si perdió alguno, ahí están todos, usted va buscando cada programa y lo puede escuchar a cualquier hora.
Bueno, pues muchas gracias y espero que ustedes se empiecen a dar cuenta que ustedes son los que pueden manejar su vida, los que quieren cambios. Ustedes tienen que hacerlo. Y le diría yo a Miguel que si ella no quiere hablar conmigo, que tú vas a ir a buscar ayuda personal para ti. Porque si tú, hablando, escribiendo, ella no te cree, pues entonces tú vas a buscar ayuda para poder sentir una paz en tu vida. Y yo sé que de donde tú vives hay programas de codependencia. Por supuesto. Ella puede ir también, porque me imagino que si tú vas al programa de codependencia, ella se va a poner celosa. Dile, ven conmigo, vamos a reconocer que tenemos que buscar una ayuda que no cuesta dinero. Todo lo que tienen que es sentarse, seguir los 12 pasos y los dos van a poder terminar siendo, poder seguir viviendo una vida mejor que la que tienen. Muchas gracias.
Bueno, y al 1-888-787-2346 nos dejaron este mensaje desde Florida.
Okay.
Hola, soy Nancy de Fort Lauderdale, doctora Isabel. Siempre la he seguido por muchos años cuando he estado en la radio y también soy muy amiga de Mabel Hurley. Lo que nos pasa es que, miren, nuestra familia ha sido bendecida porque nunca hemos perdido casi a ningún familiar, excepto mi abuela de 97 años. Y hace apenas unos 25 días mi madre falleció, una mujer activa de 81 años, que hacía todo en su casa, cuidaba de mi papá, que es el que está delicado, 68 años de matrimonio. Esto ha sido muy inesperado para nosotros, ya que ella era el pilar de la familia. Y nos ha afectado mucho, todavía estamos en ese duelo, porque fue de repente, ella era saludable, comía muy saludable, estaba en el baño peinándose y cayó, lo que le llaman flat, como un desmayo, pero no fue desmayo, fue como sí. Un paro cardíaco, todavía no tenemos los resultados, mi padre estaba a su lado, entonces ahora me está tocando a mí cuidar a mi padre, lo cual para mí no es un impedimento, ya que yo puedo hacerlo, soy la hija mayor y no tengo responsabilidades y ya yo estoy retirada. Pero él está en un duelo muy grande, muy grande. Yo estoy pasándola bastante bien, considerando. Solamente he tenido 2 meltdowns fuertes, pero ya cada día me voy acostumbrando a que no la voy a ver, y poco a poco sacando sus cositas y recordando las cosas buenas. No sé qué decirle a mi papá, porque está enfermito de 87 años, y él lo que hace es, ay, señor, el doctor me le mandó un antianzaeri Pero lo que dices, ay, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, yo que tiene, me siento mal, pero ¿qué te siente? No sé, no sé, no sé. El doctor dice que no está enfermo, que lo que tiene es el duelo. Así que yo no pienso nada para Navidad este año. Me siento culpable, no sé, si me río, como que me siento culpable que me estoy riendo y es muy reciente. Yo sé que eso es pa parte del proceso, pero deme algún consejito, que ¿qué me va a pasar? O sea, ¿qué debo esperar a través de este proceso del duelo? Porque ha sido algo muy cerca a mí, a mi hermana y, bueno, a mi papá. Así que muchas gracias por escucharme su programa.
Bueno, querida amiga, lo que tú dices, esto es un proceso. Vas a volver a reír. Trata de encontrar situaciones donde puedas reír. Tu padre está en duelo, o sea que eso no te ayuda a ti porque tú también estás en duelo. Nadie te puede obligar a ti a olvidar quién fue tu madre, pero me gustaría que recordaras algo especial de tu madre. Yo, por ejemplo, que perdí a mi hijo el 8 de diciembre de este año pasado, hay cosas que me hacen recordar a mi hijo y las cosas de sus locuras, de su alegría. Si vamos al mar, digo, ah, mira que le gustaba. Sí, es una añoranza, ¿ves? No es una tristeza. Hay momentos que sí, que reconozco que es muy triste perder un hijo, como es muy triste perder a mi madre. En el caso cuando yo perdí a mi madre de 93 años, yo me di cuenta que ella vivió su vida como ella quiso vivirla. Y si se tuvo que ir al otro lado, lo hizo en una forma que yo me recuerdo que murió tranquila. Se murió como tu madre, que se cayó, le dio un desmayo, un paro cardíaco y se fue. Yo creo que debes de agradecer al universo que ella murió de esa forma, de una forma tranquila. Creo que eres una mujer muy fuerte, al igual que tu amiga Mabel, que es extremadamente fuerte, cuida a su esposo que tiene Alzheimer. Sin embargo, él no es una persona que está continuamente triste. ¿Por qué? Porque él hace ciertas cosas y Mabel hace ciertas cosas con él como para mantenerlo de una forma activa, viendo la televisión, viendo un programa, cualquier cosa. Tú tienes que sentarte con tu padre y hay veces ponerle programas que sean simpáticos y no te sientas culpable si te ríes. Yo muchas veces pongo programas que son simpáticos o alegres porque me alegran el alma. Yo tengo el privilegio de poder tener a mi nieta o a mi nieto también. Y entonces ellos hacen la vida de un niño de 11 años, una ni o otro de 21. Trato de involucrarme con las personas jóvenes para yo poder sentirme joven. Hay una realidad, querida amiga. No sé la edad que tú tienes, pero eres más joven que yo, estoy segura. Cuando vamos entrando en esta época de la tercera edad, o yo diría que la cuarta edad, tenemos que aceptar que no tenemos 25, que lo que hacíamos a los 25 no necesariamente puedes hacerlo ahora, o quizás tienes que tener más cuidado de hacerlo. Es cuestión de tomar una determinación que sí, que te pueden quedar 10, 20, si Dios te ayuda, hasta 30, depende de tu edad. Y te diría que trata de vivir esos últimos años de la mejor forma posible. Cuando tenemos 20, nunca pensamos en los 70, pero sí pensamos, hey, ¿qué voy a hacer a los 30? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a tener hijos o no tengo hijos? Bueno, en el caso tuyo, escribe lo que tú quisieras hacer. El otro día lo hice yo. Hice así, entré en el Amazon, me compré una silla cómoda para la playa, le dije a mi nieta, vámonos para la playa. Y me senté, fui con ella, compré una sombrilla, una silla con sombrilla, y a ella le compré una sombrilla. ¿Por qué? Porque el mar, cuando yo veo el mar, me alegro. Si no vives en el mar, y vives cerca de un lago, vives de la naturaleza, transfórmate en la naturaleza, que es lo que nos da una nueva vida. Y te lo digo de verdad con todo cariño, porque tú puedes escribir los últimos años de tu vida, los últimos capítulos, los puedes escribir todavía. Yo todavía estoy escribiendo. Bueno, queridos amigos, me despido con un estornudo y deseándoles a todos un día muy bello y al resto de la semana igual. Muchos cariños.